El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, ¿cómo estás? Listos para escucharte con tu comentario sobre temas culturales. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos, yo sigo insistiendo que en Jalisco tenemos y hemos tenido de todo y de lo mejor, en todos los ámbitos, como el científico, deportivo, artístico o empresarial, pero no podemos dejar de reconocer que irónicamente, digo, por aquello de la falta de apoyos en ese renglón, el área mucho más destacada es la de la cultura, en donde han surgido innumerables y reconocidos creadores a nivel internacional y, por supuesto, nacional primero. Bailarines, actores, escritores, arquitectos, músicos y, desde luego, artistas plásticos, como en el caso de nuestro personaje de hoy, Gerardo Murillo Coronado, mejor conocido como el Dr. Atl. Este talentoso jalisciense nació en Guadalajara un 3 de octubre de 1875 en el barrio de San Juan de Dios, hijo mayor del farmacéutico Eutiquio Murillo y su esposa Rosa Coronado. Empezó a estudiar pintura en el taller de Felipe Castro aquí en Guadalajara a los 19 años de edad. A los 20 se muda a Aguascalientes a estudiar la preparatoria, regresando a Guadalajara siendo asiduo al taller de Félix Bernardelli. Por poco tiempo, ya que migra a la Ciudad de México para estudiar, y a los 22 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Academia de San Carlos, por parte del gobierno de Porfirio Díaz, le otorgan una beca para estudiar en Europa por la cantidad de 1,000 pesos, además de otro apoyo por parte del gobierno del estado de Jalisco. Estudiando en Inglaterra, Alemania, España, filosofía en la Universidad de Roma y derecho penal en la Sorbona de París. Además, ahí se empapó del arte pictórico antiguo, sobre todo de la pintura mural renacentista. Obtuvo una medalla de plata por la exposición de su autorretrato al pastel en la exposición anual del Salón de París en 1900. Y además de incursionar en el periodismo, asistió a la Cátedra de Psicología y Teoría del Arte con Henri Bergson y de Sociología de Émile Durkheim. Como la beca otorgada se terminó, regresó a México estableciendo su estudio en la Academia de San Carlos, que lo contrató para que realizara trabajos de restauración, clasificación y evaluación de las diferentes colecciones adquiridas, y aprovechaba para asistir ahí mismo por las noches a los talleres de pintura y dibujo. Siempre rebelde e innovador, la emprendió contra los métodos de enseñanza de las artes en San Carlos, porque lo llamaban, por lo que lo llamaban el agitador, convenciendo a compañeros como Ignacio M. Beteta y Clemente Orozco de la importancia del arte popular. Con motivo del centenario de la independencia de México en 1910, Murillo está al frente de una protesta popular por la exposición de los pintores españoles Ignacio Zuluaga y Joaquín Soraya. Este último artista en el estilo impresionista, postimpresionista y luminista, lo que le redituó que el gobierno le diera 3,000 pesos, mismo que utilizó para montar una exposición colectiva con los inconformes, resultando sumamente exitosa. Pero el inicio de la revolución interrumpió la continuidad de estos planes, por lo que se fue nuevamente a Europa, estableciéndose en Francia, realizando ahí exposiciones en Alemania e Italia, fundando en París el periódico Action d'Art y la Liga Internacional de Escritores y Artistas, con la intención de reunir escritores y artistas en una coalición de combate para llevar a cabo la metamorfosis de lo que él creía que debía ser factores primordiales de progreso. Por cierto, Murillo se autonombró con el seudónimo de Dr. Atl, que significa agua en náhuatl. Además, a sugerencia del poeta Leopoldo Lugones, antepuso el título de doctor en filosofía, explicando en una carta a los miembros del Colegio Nacional en 1951 que el apodo se debía a su interés en tener una manera de referirse a él de acuerdo a su personalidad independiente, autobautizándose con el agua maravillosa de su alegría de vivir. Sin pensar que su participación en aspectos socioculturales desembocarían con el tiempo en conductas intransigentes y totalitarias, Murillo siempre manifestó un activismo revolucionario, oponiéndose al régimen porfirista e involucrándose de manera importante en el restablecimiento del Estado mexicano post-revolucionario y siendo una gran influencia en la revaloración de la cultura popular. En 1913 se entera del golpe de Estado que dio Victoriano Huerta. Regresa a México y se reúne con Venustiano Carranza, quien le encarga que se entreviste con Emiliano Zapata para pedirle que se le una para derrotar a Huerta. Y, pues claro, Zapata acepta la propuesta. En agosto de 1914 fue nombrado interventor de la hoy Academia de San Carlos y posteriormente dirigiéndola, lo que le permitió realizar cuanta reforma creyó necesaria en los programas de estudio. Pero tras el asesinato de Carranza en 1920, fue relegado de su participación en la política, ahora dedicándose a la publicación de libros, mismos que ilustraba con desnudos de mujeres, retratos, mares, montañas y volcanes, publicando en 1921 Las Artes Populares en México y en 1924 Iglesias de México, además de la revista de la Liga de Escritores de América, de la cual fue presidente en 1926. Atl simpatizó con el movimiento anticlerical al inicio de la Guerra Cristera de 1926. A partir de 1927 publicó artículos en el Universal y en el Excelsior, pero fue en la década de los 30 cuando su obra alcanzó estabilidad al dedicarse a la producción de paisajes y retratos, destacando los de Carmen Mondragón, modelo y pintora mexicana a quien él mismo bautizó como Nahui Olín, que significa cuatro movimientos o el cuarto movimiento del sol, mientras sostenía con ella un sonado romance. Como buen artista, se desempeñó en otras actividades, tales como explorador, geólogo, historiador, crítico de arte, vulcanólogo, estilista, doctor, profesor, caricaturista y ensayista. Pero después de la amputación de su pierna derecha, debido a una insuficiencia vascular sufrida mientras escalaba el Paricutín, dejó de ascender a volcanes y montañas, dedicándose a surcar los cielos en globos aerostáticos o avionetas, creando el aeropaisaje, debido a que dicha actividad le permitió tener una visión más amplia de los mismos, desarrollando además los Atl colores, una pasta dura compuesta de cera, resina y petróleo, con los que se podía pintar papel, tela o roca. A pesar de que realizó dibujos, esquemas y pinturas del volcán, el primer trabajo que realizó sobre el Popocatépetl fue literario, llamado Las Sinfonías del Popocatépetl, desarrollando tal pasión por estos gigantes que debido a que pudo presenciar el nacimiento del Paricutín, se mudó a Parangaricutiro, en Michoacán, para poder estudiar y pintar al coloso y el bello paisaje en todo su esplendor, escribiendo el libro Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín, 1943. ¿Pero qué creen? Que es tan amplia la trayectoria y variada su actividad en grandes proyectos que tendré que terminar de contárselas en una segunda parte. Así que hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido, como siempre, con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchas gracias por tus aportaciones. Buen día.
Es un placer. Muy buenos días a todos.
Hasta luego.